José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego de este sábado en el que España ha jugado un partido amistoso en Cornellá y ha ganado España 2, Albania 1. Nos ha costado mucho ganar, lo hemos hecho en el último tramo del partido. Ha marcado Ferran Torres en el 75, lleva 13 goles Ferran Torres con la selección española. Luego un jarro de agua fría con el gol de Albania en el 85, lo hizo Uzini, el jugador del Granada. Y golazo de Dani Olmo en el 89 para darle la victoria a España. Lo mejor del partido, el ambiente fantástico en el RCD Stadium en Cornellá. 35.000 espectadores, mucho ánimo a la selección, a Luis Enrique le ha encantado.
La verdad es que me hubiera fastidiado mucho no ganar este partido, no por los jugadores, no por mí, no por la selección, sino por el ambiente tan espectacular que hemos vivido en Barcelona. Ha sido único, no recuerdo un partido jugado por mí o entrenado en el que la afición haya sido tan determinante y nos haya empujado tanto, y es imposible que tardemos 18 años en volver aquí porque sería un gran error. A Barcelona le gusta la selección y a nosotros nos encanta venir.
Noticia en la alineación, ha jugado como portero titular David Raya, nacido en Cornellá, el portero del Brentford. El portero Robert Sánchez se ha tenido que marchar por asuntos familiares y ha situado en la convocatoria. Le ha pedido Luis Enrique a Luis de la Fuente un portero y Luis de la Fuente le ha enviado a Arnau Tenas, el portero del Barça B, que como digo estaba con la sub-21. A la sub-21 ha ido Leo Román, portero del Mallorca, para el partido que tiene que jugar la semana que viene en Žilina contra Eslovaquia. La selección sub-21, que recuerden, ayer ganó 8-0 a Lituania. Ha vuelto a jugar con Dinamarca Eriksen, gran noticia, ya lo había hecho en su equipo y ahora ha vuelto con la selección. Ha perdido Dinamarca con Países Bajos 4-2, pero ha hecho un gol, un buen gol Eriksen, que ha jugado la segunda parte. Así que gran noticia, Eriksen vuelve a jugar con la selección danesa. Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudí. Mañana la carrera es a las 7. Va a salir primero Checo Pérez con un Red Bull, luego los Ferrari, Leclerc y Carlos Sainz, y cuarto, el campeón del mundo Verstappen. Explicaciones de Carlos, ¿por qué no ha terminado haciendo la pole en este Gran Premio?
He ido muy rápido otra vez toda la quali, pero en la Q3 he hecho la vuelta rápida con el neumático usado, porque sinceramente este fin de semana con el neumático nuevo no, en el equipo no encontramos el feeling. Sabemos que es un neumático que da más grip, pero es mucho más difícil de conducir, te da muchos latigazos. Entonces he hecho la primera parte de la Q3 con un usado, y eso que tenía dos nuevos. He hecho mi vuelta rápida con el usado, luego he puesto el nuevo y me he empezado a mover otra vez de atrás y no he podido mejorar.
Fernando Alonso, por cierto, sale séptimo. Mick Schumacher, que ha tenido un accidente fuerte durante la calificación, está bien, pero mañana no va a correr. Tenis torneo de Miami, ha ganado hoy Pedro Martínez, ha ganado Bautista. Está jugando ahora Albert Ramos, el tercer set, está perdiendo 4-2 contra Sebastián Korda. Y en un rato debe jugar Carlos Alcaraz su primer partido en Miami. Lo va a hacer contra el húngaro Marton Fucsovic. Tenemos boxeo. En unos minutos va a empezar en Leeds, en Inglaterra, la reválida del campeonato del mundo del peso pluma de Kiko Martínez. El ilicitano va a pelearse contra Josh Warrington. Vamos a estar muy pendientes en este tramo de tiempo de juego de lo que haga el campeón del mundo, el español Kiko Martínez. Y apunten, resultados de segunda. Acaba de terminar Oviedo 3, Fuenlabrada 0. Y además el líder, el Eibar, ha ganado 1-0 al Lugo. Ibiza 2, Real Sociedad 2. Y Sporting 4, Cartagena 1. Recuerden que ayer Zaragoza 1, Amorebieta 1. Y mañana de los de arriba estos partidos. Mirandés, Ponferradina, Burgos, Tenerife, Alcorcón, Valladolid y Almería, Girona. La clasificación está así ahora mismo. El Eibar tiene 66 puntos. El Almería 62, estarían en primera. Y estarían en promoción Valladolid con 58, Tenerife con 55, Girona con 52 y Ponferradina con 51. El Oviedo viene por detrás, está a 3 puntos ya de la Ponfe, del sexto de la Liga. Bueno, todo esto y los snoots. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Se la lleva Ferran.
Ahora coño, gol, gol, gol,
gol. Y gol de Ferran. Le pusieron
chuta Dani.
¡Hombre, Dani, Dani! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Qué golazo, tío!
¡Qué golazo de Dani Olmo!
¡Qué golazo metido el tío!
¡La cogió dentro del área! ¡Levantó la cabeza! ¡Y la pegó a la cuadra izquierda de Berisha! ¡Marca España! ¡Marca Dani! ¡Marca Cornellá! ¡Marca Barcelona! ¡España 2! ¡Albania 1!
Miguel Ángel Díaz está todavía en la Ciudad Condal con la concentración de España, que va a volar desde allí a Coruña para jugar el martes partido amistoso también. Hola Miguel Ángel, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corrochano, buenas noches.
¿Qué tal ha salido la selección de este partido? ¿Están todos bien?
Sí, sí, todos bien, solo ese problema personal de poca importancia que no ha trascendido en cuanto a Robert Sánchez, que como decías, causaba baja en la concentración esta tarde. Ha dicho Luis Enrique que el plan era que jugara Robert Sánchez, pero al caerse de la concentración ha debutado David Raya y por lo demás no hay que lamentar ningún tipo de lesión. España ha ganado 6 de sus últimos 7 partidos, solo hemos caído en esa final de la Nation League contra Francia. Prácticamente va a cambiar el equipo el próximo martes en Riazor, en el segundo amistoso contra Islandia. Y bueno, aunque hay cosas que corregir, yo creo que debemos ser más contundentes, especialmente en defensa, pues al final se sacó adelante el partido, como ya pasó en Georgia durante la fase de clasificación, con un chicharro de Dani Olmo desde fuera del área.
Está volviendo Manolo Lama desde Barcelona hacia la capital de España. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano, ¿qué tal?
¿Qué titular te deja el partido?
Pues que da gusto venir a Barcelona y encontrar una afición tan maravillosa como la que hoy hemos visto en Cornellá, entregada a la selección, y que hemos sido muy injustos esperando tanto, tanto tiempo para que la gente de aquí disfrute del equipo español.
Ha sido espectacular la afición de este RCD Stadium, la gente que ha ido a ver a la selección española, ha sido espectacular. Pocos sitios con tan buen ambiente como el que hemos visto hoy en el campo del español. Bueno, saluda a más gente que va a estar esta noche. Está Tomás Guas, repite Guas. Hola Guas.
Hola Guapo, ¿qué tal estás?
¿Qué titular te deja a ti el partido esta noche?
No, pues es que en función de la gente, ¿no? Esto era un partido de fútbol, era una liberación para mucha gente. Nos darían horas y horas hablando de todo lo que se ha vivido aquí, que muchos conocemos y otros de oídas, pero que eso pues era más que un partido de fútbol, ¿no? Entonces se ha demostrado ahí, ese partido con Albania, un partido amistoso, pues que en lo futbolístico pues no tiene dos pases, porque se olvidará pronto, quiero decirte, es igual si hubieras ganado 6-0, ¿no? Pero todo lo que rodeaba todo este asunto, pues lo que dice Lama, lo que me consta a mí de gente en la federación, que se han sorprendido, lo que para mí no es una sorpresa, porque esto va a ser una fiesta. Ha sido más que un partido de fútbol, es verdad, ¿no? Y bueno, efectivamente, lo que ha dicho Luis Enrique me parece muy, muy sensato y muy acertado, que no pueden pasar 18 años más ni 18 meses porque haya visto pues lo que hay.
Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro.
Tu titular del partido de España, la victoria contra Albania, 2-1.
Yo creo que cuando el ambiente es lo mejor, malo. Tantos meses de parón hace que sin continuidad parece que hayamos retrocedido en el juego. El partido no nos recuerda porque se han intentado eliminar el mayor número de amistosos posibles. A mí la verdad es que me ha generado bastante indiferencia hoy la selección para lo que me suele gustar.
Y David Bernabéu, hola David, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Un barcelonés, eres de Barcelona, ¿no, David?
Sí, sí, Barcelona, sí, sí.
Pues gran noticia ver a la selección de España en tu ciudad, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, yo creo que hay que normalizarlo esto, no hay problema. En Cataluña conviven muchas sensibilidades, hay mucha gente que no siente la selección y tiene todo el derecho del mundo a sentirlo así, y hay mucha gente, lo sabemos desde hace tiempo, que sí le gusta la selección, la siente y quiere ir a verla, por tanto, yo creo que no hay problema, y lo mejor para mí es que se ha celebrado esta fiesta en este partido de la selección española y no ha habido ningún tipo de intromisión ni ningún tipo de incidente. La gente que no ha querido ir a verla porque no la siente, pues no ha ido, y los muchos aficionados que han querido disfrutar de la jornada festiva de hoy en Cornellá, pues lo han hecho sin ningún tipo de problema. Para mí esa es la mejor noticia.
Como coincidimos todos que la afición, el ambiente ha sido lo más destacable del partido, y como tiene mucho que ver, parece que es broma y que como trabaja en esta casa le damos más protagonismo del que tiene, pero si no trabajara aquí habría que llamarle porque es uno de los miembros de la plataforma Barcelona con la selección y han conseguido, yo creo que, darse un gustazo años después de la creación de esa plataforma, de no ver a la selección 18 años atrás en su ciudad, han conseguido un ambiente fantástico. Nacho Pla, hola Nacho.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Te esperaba más afónico, quiero decir, ¿eh?
Pues no será porque haya gritado poco, madre mía, qué locura.
Sí, me han dicho que gente que estaba allí muy cerca, que bueno, eso ya lo sabía yo de saque, que ibas a tratar de animar a la gente, pero que ha sido espectacular lo que habéis hecho. Estaréis contentos, ¿no? Porque todo el mundo está diciendo, incluso Luis Enrique, que la afición ha estado de 10.
El sueño de toda una vida, o sea, puede parecer un poco exagerado de, bueno, qué cosas más raras sueña este chaval, pues yo y muchos catalanes creo que llevamos un montón de años soñando con este momento, ver a los 11 jugadores, toda la grada llena de banderas españolas y ese momento, todo el estadio cantando en pie si eres español, en pie si eres español, maravilloso.
O sea, que te vas esta noche con el deber cumplido, ¿no?
Me voy con el deber cumplido y con realmente sentir que he cumplido uno de los grandes sueños de mi vida. Ahora, pues no sé qué me queda, narrar un partido. Me queda narrar un partido de la selección española, a ver si la mamá me deja algún día.
No, yo creo que, Nacho, falta, hablando en serio, falta que la selección vaya al Camp Nou. Que parece que al Camp Nou no puede ir, que vaya también a un gran escenario como es el Camp Nou, ¿no?
Yo creo que después de lo bien y magnífico que ha salido el día de hoy, de lo educado que ha sido todo el mundo, yo creo que es el siguiente gran paso. Un partido oficial, sea en el Camp Nou, nos han trasladado mensajes desde la directiva de la federación, palabras textuales, hablo comillas, estamos impresionados, no creíamos que iba a ser así.
O sea, la federación nos ha transmitido que ha quedado impresionada de lo que ha pasado, ¿no?
Nos ha llamado la cúpula directiva hace un rato diciendo que están impresionados y que muy, muy pocas veces se ha vivido un ambiente tan especial como el día de hoy, de lo cual estamos muy, 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 muy orgullosos porque, que no se olvide, los catalanes hemos sufrido mucho en estos últimos años.
Ahora te voy a decir una cosa, había cebado mucho la pancarta, estábamos expectantes, había cebado como el golazo de gol, ha cebado mucho la pancarta y luego, no sé si, bueno, está bien, ¿no? Estaba bien, el skyline de la ciudad de Barcelona al fondo, los colores de la bandera de España y Barcelona con la selección, pero lo habéis cebado un poquito, ¿eh?
Bueno, hay que dar expectación, ¿no? De eso vivimos. Al final, si por la realidad fuese, pues yo, por ejemplo, no ligaría nunca, pero...
¿Le queréis decir algo a Nacho Pla, Tomás, Manolo?
No, que estos iguales esperaban no sé qué allí, pero vamos, yo es que me parece que en la pancarta ponga Barcelona con la selección, que es el nombre de la plataforma esta...
Está
es
perfecto, no, sí, está perfecto.
No podía tener otro titular. Le felicito efusivamente, vamos, porque sé desde que empezó esta historia, por todo lo que han peleado y todo lo que han pasado, pues chico, felicidades.
Yo que he estado en el partido tengo que decir que ya tiene mérito atraer a la gente como la han atraído, llenar el campo como lo han llenado, pero para mí el mérito es que han sido 90 minutos de espectáculo. Pues claro, tú cuando tocan el himno, tal, lo tarareas bien. Cuando hace una jugada a España, la aplaudes bien. Cuando mete un gol, lo celebras. Pero 90 minutos. Que si los del fondo norte con los del fondo sur. Que si cantando Viva España. Que si puede ser una gran noche. Que si la ola por aquí. O sea, es que han sido 90 minutos. Yo me imagino a un padre llevando a su hijo al fútbol. Y el niño la primera vez que vea esto dirá, papá, hay que ir todos los domingos al fútbol, porque ha sido una fiesta más allá del poco espectáculo futbolístico que había.
Es verdad, porque iba
a ser... Eso ha dicho Luis Enrique.
Iba 0-0 el partido, Miguelito, era muy difícil atraer a la gente.
Sí, sí, pero Luis Enrique, que conoce Cataluña y Barcelona y que ha sido aquí campeón olímpico con la selección en los Juegos de Barcelona, dice que lo que más le ha sorprendido es eso, que es que no han parado un minuto durante los 90. Y luego ha dicho una frase muy buena, que sería un gran error volver a tardar otros 18 años en traer un partido de España a Barcelona.
Y que muchas veces, Miguelito, cuando viajamos con la selección, vemos en algunos campos de España que el foco no está en la selección. O sea, que van a ver el partido y que hay muchos momentos del partido que son intrascendentes desde la grada. Hoy que el fútbol no ha acompañado a la grada, ha sido la grada la que ha acompañado a la selección a empujar hasta que han ganado. Y eso tiene mucho mérito. Yo creo que han sido 90 minutos de la afición que han recordado a grandes partidos que no parecía que era un partido amistoso. Una demostración de que ahí hay una casa para ir con continuidad.
Bueno, yo me alegro por Nacho y toda su gente porque lo conozco desde hace mucho tiempo, porque nos ha tocado cubrir, como sabe Nacho, actividades, muchas de las que han hecho en Barcelona para intentar ver a la selección. Han intentado montar pantallas gigantes, al final consiguieron montar una, pero después de muchísimos problemas, y creo que han defendido, bueno, su idea y su causa de forma muy noble, y por tanto me alegro que hayan montado este espectáculo, que haya ido tan bien y que lo hayan podido disfrutar in situ con la selección española, desde luego.
Muy bien, Nacho, sois cinco, me dijiste ayer, ¿no?, los que sois miembros fundadores de la plataforma, ¿no?
Y las niñas que pegaron.
Y las niñas, sí, efectivamente.
Sí, claro.
Pero cinco, ¿no?
Correcto.
Cinco personas desde el año, me dijiste, 2015. 15. Peleando porque la selección ocupe un sitio, un espacio en Barcelona, y hoy es un día muy feliz para ellos. Nacho, pues nada, pues ya, como te ha ido también, pues nada, que te quedas allí ya. No hace falta que vuelvas.
Habrá que tomarse una esta noche.
Habrá, ¿no?, que tomarse una, efectivamente.
Digo yo.
Una detrás de otra. Un abrazo, Nacho.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, del partido, os pregunto lo mejor y lo peor, porque no tiene para mucho el partido. Manolo, ¿para ti lo mejor de la selección?
Bueno, lo peor del partido, el partido.
Lo peor, el partido.
El partido, y lo mejor que se ha acabado.
Y lo mejor que se ha acabado.
Tomás, para mojarse,
Tomás, para ti.
No, hombre, para decir cosas diferentes, lo mejor, el gol de Dani, que está extraordinario. Yo no sé qué ese chico hace en Alemania, pero bueno, yo leo por ahí... refuerzos del Madrid, del Barça, presuntos.
¿Ha sonado para el Barça alguna vez? Y para el Atlético de Madrid también ha sonado, ¿eh?
Bueno, no, es que lo que te digo, escuchas por ahí nombres de gente, toda muy apreciable y demás, pero este muchacho que esté jugando allí me parece tremendo, porque me hace un futbolista extraordinario, que tiene además lo que tanto me pido y me gusta a mí, que es el disparo de fuera, que te lo ha demostrado, ¿no? Y luego, pues lo peor, pues es que estamos donde estamos, es que va a ser muy complicado. O sea, tenemos unos problemas en las áreas tradicionales, y que eso pues nos va a acompañar en el Mundial, hijo mío, y llegado el momento, pues que sea lo que Dios quiera. Es lo que decimos siempre, torneos cortos, puede pasar de todo, pero no hay contundencia en defensa y nos falta el goleador. Entonces, pues vives ahí en un ay, que bueno, hoy ha salido bien porque el muchacho ha agarrado un remate tremendo, pero que esto iba al 1-1 pues como una casa. Vamos a ver, te quedan dos partidos más, te vienen cuatro. Ahora tú ves yo creo que hay dos tipos, lo he dicho en la transmisión, que son Ansu Fati y Gerard Moreno, que te pueden dar ese plus en ataque. Atrás no lo sé. Yo, como vengo, mi teoría es que tenemos mejores futbolistas que defensores en defensa. Son tíos que se manejan muy bien con la pelota, pero no hay ninguna contundencia, no hay ningún rigor defensivo. Por ahí es donde vamos a tener los problemas en el Mundial. Pero, dicho lo cual, pues vamos a ser un aspirante más, porque todo esto vamos a estar de camino. Sí que es la clasificación para la Liga de las Naciones esa como reto primero y de más cercano, pero que hay lo que hay, ¿no? Ahora, Ansu y el otro, y el Gerard, yo creo que son un escalón más para mí.
Pero Roberto.
Por no repetir el golazo de Dani Olmo o la asociación continua con el gol de Ferran Torres en la selección, que me parece una noticia muy buena, me voy a quedar lo mejor con ver a Pedri con el 10 a la espalda, que el otro día nos dijo en COPE que quiere el 8, pero yo no le quitaría jamás el 10 a un jugador que va a liderar esta selección durante mucho tiempo. Y lo peor, la preocupación defensiva que me deja el partido ante una selección muy débil como es Albania. Yo no veo a Eric García titular de la selección, lo siento mucho, pero no le veo titular de la selección, y creo que Pau mejora cuando está con Laporta al lado que con Eric, y yo creo que la defensa nos ha dejado hoy bastantes dudas. Tampoco Marcos Alonso ha aprovechado su oportunidad y Dani Carvajal tampoco ha estado en su mejor versión. Para mí lo peor es la defensa hoy.
Bernabéu.
Bueno, empezando por esto, se habla mucho de la defensa, pero claro, la defensa en un equipo que juega en campo contrario como España empieza en la presión después de perder el balón, ¿no? Entonces, claro, si juegas con centrales prácticamente tirados al medio campo con tanto espacio por detrás a su espalda, si no ejerces bien la presión, no ejecutas bien la presión, pues los centrales sufren. El Barça está jugando, yo creo que muy bien, Eric García, por ejemplo, y le están haciendo pocas ocasiones últimamente al equipo de Xavi. Quiero decir que al final siempre ponemos el foco en Eric García, pero creo que un equipo que quiere tener el balón y jugar tan lejos de su portería, pues la defensa es de todos, no solo de la última línea. Y en cuanto a lo bueno, bueno, ampliaría lo del gol de Dani Olmo a la jugada en general. Yo creo que el pase de rosca de Pedri a Alba es una maravilla. Alba la deja al primer toque, es una dejada fantástica, y luego yo creo que Dani Olmo tirando de lo mejor que tiene, que es un golpeo extraordinario, ¿no? Y quizá algo más en lo peor, la dependencia, que a pesar de las críticas que ha recibido en algunos momentos, yo creo que más por el contexto en el que se movía que por él mismo, sigue teniendo la selección de Busquets. O sea, yo creo que Rodri es muy buen jugador, pero sinceramente en la salida del balón hoy España también ha sufrido un poquito, porque no es lo mismo hacerla con Busquets que sin Busquets.
Oye, como Piqué dejó la puerta abierta y Luis Enrique no se la cerró, ¿creéis seriamente que hay una posibilidad de que Piqué diga después del verano, con la temporada empezada, diga, me apunto a la selección, o no creéis que puedo hacerlo?
¿Y por qué no estaba hoy? ¿Por qué no estaba hoy?
No, yo creo que no, ¿eh?
¿Tú crees que no?
Yo lo veo difícil.
Yo creo que no, porque Piqué es un tío muy inteligente, pero sinceramente yo creo que segunda parte nunca fue buena.
Que no es impulsivo, ¿no? Que lo tiene meditado y que no le...
Yo creo que no, es cuando se marcha, sabe por qué se marcha, y te digo la verdad, yo creo que Piqué, por supuesto, que si volviera a España para mí sería titular indiscutible, porque para mí sigue siendo el mejor central de nuestro país, pero yo creo que no. Es que además no creo ni siquiera, lo he dicho en las emisiones, que yo creo que Luis Enrique no le llamaría, aunque Piqué dijera que estoy para volver.
Mira, lo veo un tema, esto que comenta Manolo, un paralelismo, salvando las distancias, con lo de Messi en el Barça, ¿sabes? O sea, es que es exactamente lo mismo. O sea, yo creo que bueno, puede tener un golpe escondido por ser Piqué como es, ¿no? Pero yo creo que él, en el fondo, no creo que tenga ninguna intención. Y estoy de acuerdo con lo que dice Manolo. Es decir, yo creo que Luis Enrique, en el fondo, debe pensar que igual es un paso atrás, volver al pasado.
Cuando mejor lo que
hay que hacer
es
construir,
¿no? Es
construir con lo que tienes e ir para adelante. Sí, sí.
Yo no lo veo nada parecido a lo de Messi. Yo creo que Messi ha pegado un bajón considerable. Ya el último año del Barça ya no estuvo al nivel que nos tenía acostumbrados, y este año no es el Messi de siempre.
Bueno,
Piqué...
pero es Messi, Roberto, y sabes, sí, que pero... sería titular en el Barça si jugara ahora.
Bueno,
o no.
O no. El tipo pasa y pasa
si
para todos.
Si estuviera en la plantilla, te digo que sería titular. Pero
yo te digo que Piqué no ha pegado bajón. Y Piqué ahora mismo...
Piqué está jugando
sería titular indiscutible con Laporte en el centro de la defensa. Entonces, si hablamos por a corto plazo, por intereses deportivos, por intentar ganar el Mundial, a mí dame el titular del Barça, que es Piqué, y no me des a Eric García, por supuesto. Entonces, si hablamos de interés a corto plazo, a mí qué más me da lo que va a construir el futuro. Voy a ir a por el Mundial y Piqué es el mejor central que hay ahora mismo, yo lo llevo.
Bueno,
si él de verdad está dispuesto
¿eh?
A volver, que dé el paso y que vuelva, pero que hubiese venido ya hoy. ¿Por qué no juega hoy?
Miguelito, ¿tú qué olfateas?
Yo lo veo difícil, pero no imposible. O sea... desde el Barça, por lo que he preguntado así un poco, por lo que son de estos días, no cierran la puerta definitivamente, pero me cuesta ver a Luis Enrique dar ese paso, porque es que al final es un grupo ya más o menos hecho, con unos centrales claramente decididos y han completado una fase de clasificación. Hombre, si hubiera algún contratiempo, alguna lesión, pues igual en ese caso, si Piqué está por la labor como parece, lo puedo ver. El que no veo ya más en las selecciones a De Gea, ¿eh? Yo creo que De Gea no...
Etapa cerrada. Etapa cerrada.
Yo creo que es una etapa cerrada.
Yo creo que esto de Piqué solo llegaríamos a saber si es posible, si es posible. O sea, si Piqué dijera, llamara un día a Luis Enrique, o le hiciera llegar a Luis Enrique que quiere ir, y Luis Enrique le dijera, pues, a través de otra persona, que no, no lo sabríamos, no saldría,
bueno,
Luis
esta,
cuando, o sea, si Piqué...
¿Tú crees que
esta
da ese paso corro
abrió,
público?
Piqué el día que diga...
Esta especulación
que diga,
la abrió
¿tú
él,
lo crees corro sí. conociendo a Piqué...? Sí. Con todo lo que maneja, que da ese paso públicamente
sí,
sin
sondea,
tener medio
sondea,
atado
sí,
que a Luis Enrique le gusta y que puede volver.
Sí, sí, bueno, pero te digo que decir estáis... claramente, oye, estoy de vuelta a la selección, solo lo diría si supiera que Luis Enrique le iba a llamar.
Pero claro, es que aquí hay dos realidades, que una es el jugador que quiera volver y la otra es el seleccionador que le interesa.
La más importante es la del seleccionador.
Claro, la más importante es el seleccionador. Ahora, yo que le pongan vídeos de Piqué, de Puyol, de Sergio Ramos a estos muchachos de ahora, está muy bien, porque lo que dice Bernabéu es indiscutible, la presión de arriba tal y cual. Ahora, en el campo abierto y en el mano a mano, ni presión ni historias. O te impones al delantero, que el albanés de hoy parecía Lewandowski, y lo
sí,
pasa
sí,
a casi,
sí.
Ya, pero
todo
pero, de la... pero una cosa, entonces, Tomás.
No, ya nos
acordamos, si tú te vas al Mundial 2010, estaban Ramos, estaba Piqué, escúchame una cosa, contra Suiza, cada contra era un sufrimiento.
Pero,
y contra Paraguay, ya no te digo. Y se puede perder el partido perfectamente. Quiere decir que la selección española, jugando así, siempre ha sufrido a campo abierto. Con los mejores incluso.
Pero escúchame una cosa, no ganan un mano a mano. No ganan ni uno. Entonces tú te puedes tener partidos mejores o peores. Pero estos muchachos, te repito, son mejores futbolistas que defensores. Estos chicos con la pelota en los pies son perfectos. Podían jugar en otras posiciones del campo. Porque lo han mamado y porque saben jugar. Que esto es cuestión de saber jugar. Luego está la especialidad. Y la especialidad la tienes un tío que hace goles y un tío que te los defiende. Y estos muchachos defender son manifiestamente mejorables. Todos. Porque es verdad que tú ves el Villarreal y ves a Pau con Albiol que es el de la experiencia, el que en un momento determinado te saca el brazo y te pega un guantazo y te pone, y el chico está más relajado. Entonces, eso, yo que les pongan vídeos de los otros, por muy mal que estuvieran contra Paraguay hace 12 años. En eso no hemos mejorado. Y entonces tenemos un problema de áreas. Claro que si el equipo está más hecho, que Busquets es más fiable, indudablemente, ¿no? Y te repito lo de arriba con los dos que me faltan. Pero que es esa sensación de que cualquier delantero un poco espabilado te monta un número.
Sí, arriba el peso estamos bien, estamos bastante bien. Atrás tenemos dificultades.
También es verdad que creo que la pareja va a ser Laporte con cualquiera de los otros.
Sí, sí.
Eso también. También hay que tenerlo en cuenta. Han coincidido poco los dos de hoy.
Laporte titular.
Bueno, hay un tipo por ahí escondido que es Íñigo Martínez. Hay que ver a quién eliges al final de todo esto. Pero te repito, o te impones, sobre todo en el campo abierto, el que el defensa gana al delantero, coño, nos cuesta mucho ganar a Albania, a Alemania, a Polonia y a Belice. Cualquiera que venga con un delantero espabilado te monta un lío. Y eso en un mundial pues lo puedes pagar muy caro. Nada que te sorprenda, porque eso es ha sido tradicional, ¿no?
Bueno, sorteo el viernes. El viernes vamos a conocer la suerte de España
el Wolfsburgo
en Qatar. Y saldrá primero el Benfica, Tomás.
Sí, primero saldrá el Benfica y luego el Paris Saint Germain.
Y mañana se marchan a Coruña, ¿no, Miguel?
Sí, mañana por la mañana a las 11 van a hacer un entrenamiento de recuperación en el estadio del Español y por la tarde vuelo a Coruña para entrenarse en Riazor el lunes.
Muy bien, chicos. Manolo, que termine bien el viaje a Madrid. Un abrazo fuerte,
corras,
Manolo.
Caído.
Cuidaros, un abrazo.
Hasta luego. Chao, Miguel.
Chao.
Hasta luego. Oye, antes de despediros, tengo tres sonidos y una opinión de cada uno. El primero es de Messi. Messi ayer ganó a Venezuela, hizo un gol, 3-0. ¿Es posible que haya jugado su último partido con la camiseta de Argentina en Argentina?
La verdad que no lo sé. Pienso en lo que viene, que es cerquita, Ecuador, los partidos que tenemos de preparación después en junio, creo que en septiembre, octubre, Mundial. Y no sé, después del Mundial voy a tener que replantear muchas cosas, si va a ir bien o mal, esperemos que de la mejor manera, pero seguramente pues el Mundial cambia muchas cosas.
Guas, ¿el Mundial y se acabó con la selección de Messi o no?
Hombre, tendría pinta, ¿no? Es la última bala, es el título que le falta al hombre, no ha tenido nunca suerte, yo le acuerdo que le vi debutar en Alemania, en el 2006, que el título se ha llovido, y bueno, imagino que va a ser eso, el último disparo de un genio, que no, la selección, oye, hubo que esperar, hace 4 días ha ganado América, se le ha negado eso, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, que con 36 años ya en ese momento casi pensar en seguir la selección, pues imagino que acabará y de ahí pues se irá a Estados Unidos o no sé dónde demonio y pondrá fin a una carrera mágica, ¿no? Pero yo qué más pintaría después del Mundial Messi la selección argentina. Y otros, ¿eh? Yo imagino que con él pues se puede ir de María.
Y María, sí,
se puede. Claro, gente ya de otras generaciones, vamos.
Segundo sonido, Laporta en el mundo deportivo, Dembélé.
Dembélé es un chico estupendo. Hicimos una oferta de renovación, hicimos una oferta de renovación que expiró el 20 de diciembre del año pasado. Entonces, nosotros ahora ya estamos marcando unos niveles salariales que tendrá que encajar todos los que se queden la próxima temporada. A nuestros efectos, no tenemos noticias de que él quiera continuar y en principio nosotros lo que estamos centrados ahora en este último tramo de la liga, para intentar dar la campanada de ganarla. La final de temporada, pues supongo que de alguna manera habrá conversaciones.
Bernabéu, ¿tema cerrado de Dembélé?
Bueno, yo creo que en fútbol todo es posible, pero yo creo que no va a seguir. No va a seguir, el Barça no va a mover ni un dedo, ni medio dedo para cambiar la oferta que tiene del 20 de diciembre, que ya expiró. Y en todo caso, primero será el futbolista el que tenga que llamar a la puerta del Barça, no al revés. Y siempre con las condiciones que marcó el Barça en su momento. Estamos hablando de unas condiciones a la baja que su agente no ha aceptado nunca. Y a mí me parece que en el Barça lo ven fuera del club, porque además entienden que seguramente lo tiene hecho con otro equipo. Por tanto, sinceramente, Corro, lo veo con un pie y medio fuera.
Por cierto, en esa entrevista ha dicho que Sergi Roberto está muy, muy difícil, que le van a tratar, sí, con mucho cariño, pero que lo ve prácticamente fuera también.
Lo mismo que Dembélé.
Sí, del Barcelona. Y tercer sonido, Ceballos y su futuro.
Le debo todo al Betis, porque el Betis es un equipo donde he sido muy feliz, porque estoy eternamente agradecido por todo lo que hizo por mí a la hora de hacerme sentir futbolista, y desde que me fui lo he echado de menos, ¿no?
Declaración de amor mayor que esta, Roberto, no hay al Betis, de Ceballos.
Bueno, lo ha intentado en varias ocasiones, sí, ¿no? Sí, si no llega a ser por la lesión de los Juegos Olímpicos, esta temporada habría jugado en el Betis al 100%. Y la verdad es que es una lástima, porque desde el club nos dicen que está entrenando muy bien, que espera la oportunidad y esos minutos que tanto desea y que parece que está ganando en los entrenamientos no le llegan. No entra en la rotación de Ancelotti nunca y no tampoco ha tenido la oportunidad en el Real Madrid como para demostrar si tiene nivel o no, sobre todo este año, ¿no? Que después de la Premier quizás podíamos ver un futbolista más completo y por la lesión primero y luego cuando ha estado disponible, pese a entrenar bien, no ha tenido minutos, pues tampoco se le puede juzgar y el Betis en su casa es su mejor salida.
Muy bien, chicos. Roberto Morales, David Bernabéu y Tomás Guas. Un abrazo querido, muy fuerte a los tres. Gracias.
A ti, Rey, grande.
Otro hasta para luego, ti. Hasta luego. Chao, chao, chao. Ha empezado chao, chao. El campeonato del mundo entre Kiko Martínez y Josh Warrington y acaba de abrirle una brecha a Josh Warrington a Kiko Martínez en el primer asalto.
Josh Warrington no, pero no sabe. Kiko intenta ahí a ver si es capaz de...
campeón.
Bueno, claro, ahora le ha pegado Kiko después del break.
El primer asalto en Lid, están peleando Kiko Martínez por revalidar el título del mundo de peso pluma. Le ha metido un directo Josh Warrington que le ha abierto una ceja, le ha lanzado al suelo, ha tocado la lona. Kiko Martínez está sufriendo en estos primeros segundos de asalto.
Lo que no queríamos bajo ningún concepto es que ocurriera una cosa de estas. Un accidente y menos, claro, de esa manera, porque es que hemos visto al momento, yo pensaba que había sido la nariz, va a ser las cejas, se ven como mana excesiva sangre, bien ahí el recto de izquierda que le ha puesto Kiko, y el último golpe también después de la campana.
Se viene abajo el pabellón, están en Leeds, en la tierra natal de Josh Warrington, y ha sufrido muchísimo Kiko Martínez en este primer asalto. La pelea que está narrando Jaime Ugarte. Y ahora es el momento de Berti en este tiempo de juego con Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro. Hola a todos. Sí, es momento de Berti como cada día, que no podemos estar sin ellos, porque tú ahora mismo abres Berti.es y tienes la mejor oferta para tu seguro de coche. Con ellos te vas a ahorrar un montón de dinero y no vas a perder ni un segundo de tiempo, porque con Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Una pasada. Y es que además también te vas a ahorrar un montón de tiempo. Todo es súper fácil con ellos, porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp para dar un parte, para preguntar por el estado de tu siniestro, lo que necesites. Así no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Entra ya en Berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Ya verás qué fácil y qué rápido. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Gracias, Gemma. Hasta luego.
Hasta luego.
Enseguida, Carlos Sainz, Fernando Alonso, la Fórmula 1.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Era consciente de que teníamos una situación absolutamente insostenible con un país estratégico como es Marruecos para...
Es una medida que antes o después habría que haber tomado. Bueno, eso se discute porque hay quien lo discute efectivamente. Pero se ha jugado muy mal, porque esto hay que planificarlo y ejecutarlo de forma meticulosa.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Les anuncio que viajaré oficialmente a Rabat.
Girar en política exterior para un Estado y un gobierno serio requiere tiempo. Es una medida que a lo mejor tú no puedes anunciar, pero desde luego has de estar muy preparado para explicarla de inmediato, y no ha sido el caso.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
4.450 04450, serie 8008.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Ibercaja.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Rindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía.
Con Zoco, con Zoco.
Y por querernos tanto como el primer día.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Llega la Semana Santa. ¿Necesitas un coche de alquiler?
Solo en rentalplus.es, 40% de descuento en el alquiler de tu coche.
Disponemos de la flota más amplia del mercado.
Busca, compara y alquila al mejor precio. Garantizado.
Rentalplus.es. Reserva ahora tu coche cómodamente desde casa.
40 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en rentalplus.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudí, mañana a las 7 de la tarde. Va a salir primero Checo Pérez. Segundos los Ferraris, con Leclerc y Carlos Sainz en tercera posición. El cuarto, el campeón del mundo, Verstappen. Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Corro?
Y Fernando Alonso, séptimo. Bueno, sí, está en la pelea claramente Carlos Sainz. Ya son dos carreras, dos calificaciones y está claramente en la pelea.
Está en la pelea. Está en la pelea y va a estar en la pelea, yo creo que todo el año. Si no hay un verano de corrupción en Ferrari, hablando de ese titular, que no lo digo literalmente, pero uno de esos veranos en los que no evolucionan bien el coche, Ferrari va a estar. Tiene un motoraco, va bien en todo tipo de pistas, lo vamos a ver después en Australia. Se les ha escapado por nada, por 25 milésimas la pole a Charles Leclerc, y a Carlos Sainz pues le ha faltado un poquito respecto a su compañero de equipo, muy poco, menos de dos décimas, precisamente porque ha estado menos cómodo con el neumático nuevo que con el usado. Normalmente es al revés, el neumático nuevo te da un punto más. El problema es que este neumático era muy agresivo y ha tenido sobreviraje en el primer sector, y eso le ha apartado de ganar a su compañero de equipo y haber estado tan cerquita de Checo Pérez, que ha sido la gran sorpresa. Que yo creo que Checo también, aparte de ser que es la primera pole de México en la Fórmula 1, que es un hecho histórico, se está celebrando en México. Cuarto más Verstappen, que yo creo que ha sido un poco la decepción. Y luego recordarte que Alpine ha metido a un coche quinto, que eso tampoco era esperable.
Ocon, y que el campeón del mundo, tantas veces campeón del mundo Hamilton, ha quedado fuera de la Q3.
Está fuera de la Q3, sale decimoquinto. Y además sin encontrar ninguna explicación más que decir que el coche va realmente, realmente mal. Y su compañero sexto. Y le ha metido seis décimas en la Q2. Es decir, que ha sido un golpe muy duro para Hamilton, que va a remontar seguro, pero evidentemente está un poco perdido con este monoplaza que le está dando tantos quebraderos de cabeza. Si te parece, antes de empezar, escuchamos a Sainz, o si quieres,
sí,
vamos a escuchar
a Carlos Sainz y saludamos a un gran protagonista.
Eso es.
He ido muy rápido otra vez toda la quali, pero en la Q3 he hecho la vuelta rápida con el neumático usado, porque sinceramente este fin de semana con el neumático nuevo no, en el equipo no encontramos el feeling. Entonces he hecho la primera parte de la Q3 con un usado, y eso que tenía dos nuevos. He hecho mi vuelta rápida con el usado, luego he puesto el nuevo y me he empezado a mover otra vez de atrás y no he podido mejorar. Bueno, al final lo que he hecho todo el fin de semana quizás no he aparecido mucho por arriba, porque estaba probando cosas, y estos viernes me lo estoy tomando como aprendizaje para probar coche, para ver si eso me ayuda a mejorar un poco el feeling que tengo, y luego ya para la quali he puesto un poco lo que yo creía que era lo mejor de todo lo que había probado, y ya habéis visto que primero en Q1, primero en Q2, y estaba ahí todo el rato.
Ha quedado Carlos Miquel con Juanjo Lacalle, que fue durante muchos años mano derecha de Carlos Sainz padre, y seguramente sea la persona en España que no sea de su familia directa que mejor conoce a Carlos Sainz. Hola Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde has visto la calificación? ¿La has visto solo? ¿La has visto con Carlos? ¿Con quién has visto la calificación?
Pues es que estoy en Valencia, en la carrera de resistencia, con un chavalín que estoy echando una mano ahora y que empieza, tiene 17 años y va.
¿Y se llama? ¿Y se llama? ¿Cómo se llama?
Se llama Alejandro Iribar.
Alejandro Iribar. O sea, hay que seguirle. Oye, que digo que está Carlos Sainz claramente en la pelea, que ya lo confirmamos en la primera carrera y que esta segunda nos da la idea de que estamos en la pelea, ¿no?
Pues yo estoy encantado porque me estoy acostumbrando mal a verla ahí arriba, ¿sabes?
Hombre, está muy bien, ¿eh? Porque se sufre mucho, pero se sufre de otra manera, ¿no?
Hombre, 6 años viéndole, a ver si quedaba entre los 10 primeros, tal, entraba en la quali 3, y ahora ya el problema es que esté entre los 5 primeros, pues fíjate.
Él te dijo en algún momento, antes de que empezara este Mundial, te dijo, Juanjo, atento este año.
Un poco.
Un poco, sí. ¿No?
A ver, ellos siempre me dijo, creo que hemos hecho un motor muy bueno, pero esperemos que no se rompa. Entonces la sensación que tengo yo es que tienen un motor muy bueno y que poquito a poco le van dando, como les digo yo, al chuflo, ¿no? Uh-huh. Poquito a poco van apretando un poquito según van necesitando y creo que tienen un motor muy, muy bueno. Luego, en cuanto al... Yo creo que Leclerc se ha hecho más rápido al coche que Carlos. Uh-huh. Y poco a poco yo creo que, por lo que le he oído hoy, yo creo que mañana va a estar en carrera más consistente que estuvo la semana pasada, por lo cual yo creo que va a ser una buena carrera mañana.
Has dicho que lleva ya 6 temporadas. ¿Le notas un punto de euforia, o no sé si euforia o nerviosismo, por saber que tiene un buen coche y que tiene que estar a la altura de las expectativas, o eso no te preocupa de él?
No, lo que sí le veo es con más ilusión que nunca, ¿no? Porque durante todos estos años lo que él ha pretendido, ha luchado y sigue luchando es por estar ahí ganando y este año ve que lo tiene más cerca. Y entonces, pues claro, la ilusión que tiene, imagínate cuál es, ¿no?
¿Y algún tipo de favoritismo te preocupa dentro del equipo de Ferrari sobre Leclerc o no?
Pues no, en principio no. Lo que pasa es que el mundo de la Fórmula 1, madre mía, es un mundo al que no estamos acostumbrados nadie, yo creo. Y entonces pueden pasar cosas, pero en principio creo que no.
Carlos.
A ver, no, estaba, es que fíjate, estaba pensando en eso mismo cuando se lo has preguntado a Juanjo. Juanjo, tú que conoces los rallies, hay muchos más factores mecánicos que a un piloto le pueden tocar dos cositas, pierde dos décimas y ya está la orden de equipo dada.
Bueno,
los rallies es más difícil.
Bueno, como yo ya soy muy viejo, ya llevo casi 10 años jubilado ya, o sea, imagínate. Yo he vivido en el Mundial de Rally cosas que no me darían vergüenza contarlas. Mm. O sea, que hemos sufrido en nuestras carnes, sobre todo en un equipo inglés, con el piloto inglés y nosotros españolitos de aquí, del toreo. Y madre mía, las cosas que pudieron pasar.
Aquel Subaru, ¿eh?
Yo no digo la marca.
Que escucha, pero, falta tu libro, Juanjo.
Pero oye, que se rompía una correa porque no estaba en línea las poleas. Es que eso en el taller de mi pueblo, en Pozuelo, un mecánico normal no lo hace. O sea,
sí.
O sea, qué mala suerte que se ha roto la correa. Y miras, pero ¿cómo no se va a romper si no están alineadas las poleas? Es cuestión de unos kilómetros más o menos. O sea, que fíjate en los rallies también las cosas que podían pasar.
Juanjo, la última. ¿Te imaginas, porque yo creo que estamos cerca de vivir eso Ya no te digo el día que haga una pole, que va a ser espectacular, pero ¿te imaginas el primer día que gane una carrera, lo que puede ser?
No sé, yo como en las carreras ahora me tomo un laxatín por si acaso, pues no sé lo que haré, pero la verdad es que fíjate que el día que hice un podium me hice un tatuaje, o sea, con eso te digo.
¿En serio? ¿Así que te hiciste? ¿Qué te pusiste? ¿Dónde?
Ah, pues a ver, yo un día, en la primera o segundo gran premio, que yo creo que fue el segundo, que corrió aquí en Barcelona, y fueron un montón de amigos suyos y tal, y en la cena el día antes le dije, Carlos, el día que hagas un podium, me hago un tatu. Y todo, ja, 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 no sé qué. Y el día que lo hizo, pues al día siguiente me fui a un tatuador y en el brazo me puse, pues como el logo de él, ¿no? Que es como la C, un 55 y la Z final. O sea, que es como...
¿Y cuando lo vio qué? ¿Y cuando lo vio?
Bueno, se creía que no me lo iba a hacer. Bueno, a él y su padre y su madre y sus amigos y tal. Y el día que llegué me... se creían que me lo había pintado de broma para luego borrarse.
De boli.
No, no, aquí sigue. Y ahora, claro, el día que gano una carrera ya tengo pensado lo que va a acompañar al logo, claro. ¿Sí? Sí, pues el circuito donde sea dibujadito.
Ah, qué bien. Bueno, ya tenemos promesa.
Sí, sí.
Bueno, además sacará la bandera, si gana que mañana puede ganar la carrera. Si gana la carrera, sacará la bandera de Carlos Padre, la bandera del año 90 con el Toyota.
Eso es espectacular. Vale.
Se ha viajado conmigo que no te lo imaginas. Porque, claro, yo era el que la llevaba y la traía. Y se la daba al padre cuando se subía ahí al coche, pues le daba la banderita. O sea, que fíjate si habrá viajado esa bandera conmigo y se la regalé. Porque al final era como mía, ¿no? Porque como era el que la transportaba, pues me hice un poco dueño de ella. Y se la di a Carlito, digo, toma, esta es la que sacábamos con tu padre, pues ahora a ver si la sacas.
Bueno, a ver si es mañana el día. Yo creo que va a ser un día de este año, no sé cuándo, pero a lo mejor es mañana en el Gran Premio de Arabia Saudí. Juanjo, te agradecemos un montón la conversación y las cosas que cuentas. Y dale fuerte con Alejandro, a ver si encontramos otro gran piloto español ahí.
A ver si es suerte. Gracias.
Un abrazo, Juanjo, gracias. Bueno, pues nada, Carlos Sainz, cosas de Carlos Sainz, que se ha convertido en el gran protagonista para nosotros de este campeonato del mundo, pero sin olvidar a Fernando Alonso, ¿no?
Sí, no hay que olvidar a un Alonso que ha estado muy inspirado todo el fin de semana. Le ha pasado un poco parecido a Carlos, que estaba primero en las Qs y luego en el último instante no ha podido. Él, por cierto, hablaba en Dazón de que va a estar con los dos Red Bull un mano a mano. Vamos a ver, tampoco es verdad que sale mejor por el lado limpio, como sale Sainz, y como sale Alonso y como sale Ocon, pero hay pocos metros a la primera curva. De Fernando Alonso, ¿qué te puedo decir? Pues que está fuerte en este Gran Premio. Me quedo sobre todo con que el viernes hizo una tanda, te lo contaba, una tanda de carrera con neumático duro impresionante, y es verdad que al final, por nada, 80 milésimas, no ha batido a Ocon, que ha hecho la mejor vuelta del fin de semana en la Q3, pero sí que es cierto que creo que ha trabajado más el ritmo en carrera y que va a estar mejor en ritmo en carrera de lo que estuvo en Bahrein. Si te parece, vamos a escuchar a un Alonso que estaba satisfecho porque, al fin y al cabo, oye, en la parrilla, no sé luego en carrera, pero en la parrilla el tercer coche ha sido Alpine y eso sí que es una progresión. Hombre, seguramente se deba al trazado de tan particular árabe, pero es una progresión sobre el año pasado. Eso sí que va hacia el plan, ese tan famoso. Pero bueno, vamos a escuchar a Fernando Alonso.
En la Q1 me sentí rápidamente bien y cómodo con el coche. En la Q2, con la bandera roja, hubo un poco ahí de espera, que nunca es cómodo estar en el coche, pero bien también. Y ahora en la Q3 las dos vueltas fueron buenas, tanto en Bahrein como aquí. Las dos cronos de este año, por ahora, las dos en Q3. Están en el top 7 los dos Alpine, y creo que es una buena clasificación.
Fernando Alonso, que sale séptimo. Bueno, entonces, ¿qué ves mañana? Arriesgate ahí a partir de las 7 en el circuito de Jeddah, en Arabia Saudí. ¿Qué ves?
Bueno, primero promoción, COPE-GP 3 a 4. Luego, lo que voy a ver a partir de las 7, tengo dudas, porque me da miedo la velocidad punta de los Red Bull. Pero yo creo que hay que apostar a rojo. Y pienso que... yo creo que mañana gana Ferrari. Y también creo que Fernando Alonso va a lograr unos puntos interesantísimos. Es verdad que Verstappen habla de que tiene más ritmo de carrera que a una sola vuelta, pero... están con dudas en el motor Honda. El otro día tuvieron un problema con la bomba de la gasolina, con lo cual van a salir con un poquito más de gasolina, más peso, eso les puede perjudicar. Y luego, respecto al piloto asturiano, Pues hombre, vamos a ver un Alonso contra Mercedes, contra Russell en la salida. Pero si Fernando sale bien y sobre todo tiene pista libre, puede ir a por Ocon. Y verle a Fernando en la quinta posición también puede ser muy, muy interesante, porque si pasa algo delante puede pasar de todo. Ya te digo, va a ser una carrera muy, muy bonita desde el primer momento, y con la fiereza que es tener a un Verstappen cuarto y a un Hamilton decimoquinto. Es decir, que vamos a tener espectáculo en todo momento. Y eso sí, ojo, estate atento, porque siempre hay coche de seguridad, siempre hay banderas rojas. Hoy, accidente muy fuerte de Mick Schumacher, que finalmente no va a poder disputar la carrera, más que nada por precaución, porque el golpe, el golpe en la cabeza es fuerte, la deceleración ha sido fuerte, y por precaución no le dejan correr. Pero por eso digo que es una carrera complicada y
bueno,
larga.
Afortunadamente está bien, aunque no corra mañana. Mick Schumacher, que ha dado un susto tremendo. Muy bien, mañana te escucho. Un abrazo muy fuerte, Carlos.
Abrazo fuerte, hasta luego.
¿Cómo está la segunda división? Entramos en el tramo final, 9-10 partidos para los equipos. Recuerden los resultados de hoy: el Eibar, el líder, le ha ganado 1-0 al Lugo. Ibiza 2, Real Sociedad B 2, Sporting 4, Cartagena 1 y Oviedo 3, Fuenlabrada 0. Mañana, de los de arriba, Mirandés, Ponferradina, Burgos, Tenerife, Alcorcón, Valladolid y Almería, Girona. Por arriba, Eibar y Almería están ahora mismo en primera división, y en promoción, Valladolid, Tenerife, Girona o Ponferradina. Hemos citado unos cuantos veteranos de la guerra del Vietnam de segunda división para preguntarles cómo lo ven. Está Jordi Folqué en Almería. Hola, Jordi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Está Pablo Acebo en Asturias. Hola, Pablo.
Hola, Corro, muy buenas.
Sporting y Oviedo. Está Juan Carlos Amón, un clásico en Valladolid. Hola, Juan Carlos Amón, ¿qué tal?
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas.
No me acordaba ya de tu tono de voz, del tiempo que hace que no te saludo, ¿eh?
Bueno, pues es cuestión de
marcar el teléfono,
de acostumbrarse y hacer un poquito más de caso a lo mejor a la segunda división, que yo creo que es la segunda mejor división de Europa, ¿eh?
Total, sí, es una categoría que sería primera en otros países. Sí, Emilio, sí, Guerrero, sí. Málaga. Hola, Emilio.
Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Pasándolo mal, ¿cuántos años ya en Málaga?
Pues en Málaga es la cuarta temporada.
Cuarta
creo
temporada,
que,
¿no?
Visto la perspectiva que tenemos en Málaga, van a ser unas poquitas más. ¿Eh?
Y el que sigue al colista, aquí en la cadena COPE, el Alcorcón, que es Dani Asenjo. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Gorro? Veterano poco yo, ¿eh?
Veterano poco, sí, pero bueno, pero escucha, estás ahí sufriendo con el Alcorcón.
Eso sí.
Lo tienes claro lo que va a pasar con el Alcorcón, ¿no?
No tengo ninguna duda.
Desde hace algún tiempo.
De que se va a salvar, seguro.
Oye, de que se va a salvar, ¿no? Oye, os quiero hacer unas preguntas. Vosotros sois los que conocéis la segunda división, los demás vemos partidos y podemos tener una idea, pero vosotros veis a todos los equipos durante toda la temporada. Son preguntas con respuestas fáciles. La primera es, si los dos que están... son los dos que están primero, son los dos que crees que van a subir. Por ejemplo, Jordi, ¿tú crees que Eibar y Almería son los que suben o ves a otro?
Hombre, está claro que el Eibar es el que pica más piedra de toda la categoría y recuerda mucho a Cádiz o a Getafe, ¿no? Y hoy se ha visto también en el partido de hoy. Y el Almería, si tiene la mejor versión de Sadik, que no se lo lleva mucho en Nigeria, y recupera esa solidez defensiva, yo creo que sí, que son los que al final van a ascender de manera directa.
Para ti, Pablo, los que suben...
Yo veo a Eibar seguro porque, como dice Jordi, es muy fiable. Es que es un equipo que no le hace falta brillar para ganar los partidos. Y tiene futbolistas de un nivel estratosférico. El día que no te aparece Stoichkov, te aparece Fransol. Otro día Llorente, otro día Corpas. Es un equipazo. Y yo luego veo al Valladolid. A mí el Valladolid me parece que todavía le queda una marcha más. Y el Almería está bien y tiene un equipazo, evidentemente. Pero yo apuesto por el Pucela, Eibar y Pucela.
Está a 4 ahora mismo el Valladolid de Almería. ¿Tú qué ves? ¿Verás al Valladolid, no, Amón? ¿En primera o no?
Yo veo al Eibar seguro. Yo comparto la tesis de que el Eibar debería no solamente fallar mucho él, sino además ver cómo sus rivales aciertan demasiado, casi sin margen de error. Y yo entre Almería y Valladolid ahora mismo me voy a inclinar por el Valladolid, porque el Valladolid cuenta con una ventaja y es que se tiene que enfrentar, aunque haya perdido un factor muy importante, que es depender de sí mismo, estar a 4 ahora mismo de la segunda plaza, tiene que enfrentarse a Almería y a Eibar. Almería en Zorrilla en 3 semanas y a Eibar, pues creo que la penúltima o antepenúltima jornada de liga ni prúa. A mí me parece que el Valladolid efectivamente está atravesando ahora mismo un tramo de la temporada donde está sufriendo una pequeña crisis de identidad deportiva, pero nada que no sea subsanable. Yo también veo a Eibar y Valladolid.
Emilio.
Pues fíjate, el Eibar seguro, porque además tienes el mejor calendario que de los equipos que están implicados en la parte alta, y la fiabilidad que está mostrando el equipo armero es brutal. Y como bien decía Mon, es que hay un Valladolid-Almería y un Eibar-Valladolid que van a definir mucho quién va a ser el segundo clasificado. Ojo al mesecito de abril que tiene el Almería, que tiene que jugar Huesca, Ponferradina y el mencionado Valladolid.
¿Asenjo?
Sí, yo estoy de acuerdo con todos vosotros. Yo al Eibar le veo en primera. Y yo creo que el Valladolid va a depender de lo que sea, de lo rápido que sea capaz de salir de este bache que dice Amón. Yo creo que le puede pelear esa segunda plaza al Almería, pero sobre todo depende de lo que le cueste terminar este tramo complicado, delicado que está sufriendo en estas últimas jornadas.
Perdón, porque acaba de terminar la pelea, el Campeonato del Mundo, y ha ganado Warrington porque ha parado la pelea. Y Kiko Martínez acaba de perder el cinturón de campeón del mundo.
Que ha culminado en el momento que han llegado esas manos y
séptimo
tal,
no, asalto.
No ha podido ahí contrarrestarlo, hacer algo Kiko Martínez, y se deja el campeonato del mundo. Y
bueno, se deja, le roba.
Bueno,
Warrington desde el primer asalto ha ido muy fuerte, le abrió una brecha a Kiko Martínez, y en este tramo final del último asalto estaba a punto de terminar el séptimo. Una serie de golpes sobre el rostro de Kiko Martínez han terminado con que el árbitro ha parado la pelea y hemos perdido el cinturón de campeón del mundo. Lo gana Josh Warrington.
Sí, porque nosotros, que nos gusta defender la integridad de claro, más de los nuestros, hubiéramos dicho, pues sí, bien parado, pobre Kiko, estaba sufriendo. No, pero es que ese momento no es para pararlo, está Kiko cubriéndose. Lo que pasa es que tiene esa estampa, parece un ese homo, ¿no?
Viene abajo ese pabellón. En Leeds, es de Leeds, Josh Warrington, y hoy, desde el primer asalto, le ha ganado la batalla a Kiko Martínez. Una pena. Bueno, estábamos con este resumen que estamos haciendo de la segunda división. ¿Veis algún equipo, Folqué, ves alguno? ¿Son los seis que están o ves alguno viniendo desde atrás?
El Oviedo no juega en lo que resta de temporada con ninguno de los seis primeros.
¿Está y la séptimo ahora el Oviedo?
Claro, y la Ponferradina tiene que visitar Almería y Valladolid. Pero es que, claro, el Oviedo es que no está haciendo nada regular fuera de casa, ¿no? Entonces está basándose todo en lo que haga en el Carlos Tartiere. Depende de la Ponferradina, pero claro, es que visitar Almería y Valladolid jugándose los dos la segunda plaza, pues parece que no es el mejor destino. Yo creo que como mucho el Oviedo podría arrebatarle esa sexta plaza a la Ponferradina.
Pablo.
Ojo al Oviedo, ¿eh? El Oviedo está en un momento ahora de confianza, de forma, sobre todo en casa, es verdad, que en el Tartiere lleva un 3-0 al Valladolid, otro 3-0 hoy al Fuenlabrada, hizo 10 de 18 con los equipos de playoff, con los 6 que ya se los ha ventilado. Ojo al Oviedo, hay un Cartagena-Oviedo la próxima jornada, que es un partido, yo creo, capital. Si el Oviedo, fíjate lo que te digo, ya que no gane, corro, con que no pierda ese partido el Oviedo, después si suma otro par de buenos resultados fuera de casa, yo creo que puede llegar, porque en el Tartiere está muy fuerte. Yo veo a un Oviedo con una columna vertebral, con Costas, Calvo, impresionante, Brugman y Borja Bastón. Cuidado al Oviedo, yo sí lo veo, si la Ponferradina se duerme, puede entrar.
Yo, si me lo hubieras preguntado hace 15 días, te hubiera dicho que me gusta muchísimo el fútbol que hace Cartagena. Parece que se ha desinflado un poquito y yo voy a hacer un triple mortal con tirabuzón, ¿eh? Yo voy a apostar por la Unión Deportiva Las Palmas. Me parece un equipo compensadísimo, con una calidad individual espectacular en muchas de sus líneas, y un equipo que, como se ponga a jugar al fútbol y como te vaya a buscar arriba, se va a dejar muy poquitos puntos. Así que, sin desmerecer al Oviedo y sin descartar al Cartagena, a mí apúntame ahora como favorito. No te voy a decir en detrimento de quién, porque no lo tengo claro, pero creo que la Unión Deportiva Las Palmas hasta el último día lo va a pelear, ¿eh?
Sí, sí. Quizás Senjo, que ha apuntado Las Palmas, ¿no? Has apuntado también,
sí,
Las Palmas.
Sí, para mí, de los que vienen desde atrás, por buscar un outsider, por así decirlo, que pueda llegar a última hora y engancharse a ese playoff, yo también apuntaba Las Palmas. Creo que el otro día hizo un muy muy buen partido en Valladolid. Y yo creo que si enlaza varios resultados positivos, bueno, quién sabe si puede llegar a tiempo a meterse en el playoff.
Yo tiro de Amarrategui, ¿eh? Yo creo que van a estar los seis. Yo creo que la Ponferradina, aunque ahora está tirando de muchos empates, se va a quedar ahí. El Tenerife tiene todavía una buena ventaja. Yo opto por los seis. No veo ningún Valladolid de hace algunos años o algún Elche entrando de fuera. Como decía anteriormente el compañero de Asturias, Oviedo está tirando fuerte, Cartagena es demasiado irregular. No veo yo a ningún Elche ni a ningún Valladolid de temporadas anteriores.
Oye, por abajo, ¿qué es el drama? No os voy a preguntar quién baja porque eso no se tiene que decir. Yo os digo, si se salva alguno de los cuatro que está abajo, Alcorcón, que parece que no, Amorebieta, Fuenlabrada y Racing de Ave. Luego está el Málaga, Emilio, uf, a seis puntos del descenso. ¿Se salva alguno de los que está abajo, de los cuatro que están abajo?
Mira, yo te digo que se salva el Málaga porque es que los de abajo tampoco tienen demasiada fiabilidad. Por ejemplo,
o sea, que bajan los cuatro que están, ¿no? Real Sociedad, Fuenlabrada, Morevieta y Alcorcón.
Sí, yo veo a la Real B, que es la que está pegando más fuerte, pero es que la Real B tiene que jugar, por ejemplo, con el Valladolid y con el Almería. El calendario del Málaga en abril es de AUPA, Girona, Valladolid, Leganés y Eibar. Pero tiene todavía esos 6-7 puntitos de ventaja. Si tengo que apostar, apostaría por los cuatro que están ahora mismo ahí abajo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es que los cuatro de abajo se están encargando de que los otros estén tranquilos. Hay equipos que están más cerca de los puestos de playoff y a nivel de clasificación por número están más cerca del descenso. Pero claro, es que son 30 puntos los que quedan para terminar la temporada y eso quiere decir que tienen que hacer casi dos de cada tres si se quieren salvar. Yo creo que los cuatro abajo ya se están encargando ellos mismos de que no. Solamente, como decía Emilio, el Málaga es el único que se puede complicar la vida y no solamente complicársela a ellos, sino darle algo de esperanza a la Real Sociedad B o al Fuenlabrada.
Yo a la Real no la descarto, porque tiene jugadores para ganar partidos. Yo creo que la Real, el problema está atrás, pero, por ejemplo, ha tenido muchas bajas ahora, pero Carricaburu, tienen gente arriba para ganar partidos, y al final aquí, si ganas dos partidos, te metes en la pelea, porque todos están fallando abajo. Entonces, yo a la Real no la descarto.
Hay que ganarlos, hay que ganar dos partidos seguidos,
Sí, sí, claro, por eso. Pero por eso te digo, Corro, que sí veo a la Real con jugadores y con futbolistas para ganar dos partidos seguidos. Y ahí yo creo que alguno de los de abajo, Mirandés, Málaga, incluso Sporting, pueden llevarse un susto.
Yo tengo un Corro.
Creo que a lo mejor, normalmente, perdonadme, compañero, la temporada se suele hablar de la permanencia de 50 puntos. Yo creo que este año con 47 casi que está salvado,
Más barata,
Te decía, Corro, yo tengo muchos amigos del Sporting y hace una semana me preguntaban, cuidado con el Sporting, al final nos vamos al hoyo tal. Y hasta hoy era el equipo que marcaba la permanencia, con la victoria de hoy se aleja un poquito, pero es que yo les decía, no os preocupéis, porque es que los cuatro equipos que están ahora mismo en descenso, yo les veo prácticamente incapaces de enlazar varios resultados que les asomen la cabeza a la permanencia.
Es bueno, la sensación que dan ellos mismos.
Oye, sí, una cosa más. Amón, ibas a decir, di, Amón.
Sí, no, para terminar, que yo ya también para marcarme otro pleno al 15,
sí.
Como el Mirandés mañana no sea capaz de sumar ante la Ponferradina, cuidado con las dinámicas, que el equipo burgalés se puede meter en un jaleo muy gordo, pero ahora mismo mi apuesta más fiable sería que los cuatro que ocupan las últimas plazas no tienen tiempo ya para recuperar el terreno.
El Mirandés está a 8 puntos del descenso. Oye, y una más, esta es muy rápida. Es evidente, por ejemplo, Umar Sadid lo conocemos todos, fuera de que veamos la segunda o la primera. Es un fenómeno el jugador de la Almería. Pero decir jugadores así que os han sorprendido mucho de verlos de cerca. Por ejemplo, a ti, Folqué, el que más te ha sorprendido este año.
Más que sorprender, yo son dos jugadores que está claro que la próxima temporada van a estar en primera división. Uno es Edu Espósito, a mí me parece el mejor centrocampista de la categoría, pero con diferencia. Y otro es rojiblanco Elargi Ramazzari. Con 20 años asume una responsabilidad impresionante. Yo creo que los dos, ya sea con sus equipos o con otros, pero van a estar en primera división, tanto Edu Espósito como Elargi Ramazzari.
Pablo.
Me quitaste a Ramazzani, Jordi, porque es tuyo, así que voy a meter a Roque Mesa, que me parece un espectáculo en el centro del campo, y luego para mí el mejor central este año en segunda división, que es David Costas, que en el Celta no triunfó, en Almería, en Barcelona, pero en sus dos etapas en Oviedo está imperial y está haciendo un año impresionante, así que Roque Mesa y David Costas.
Amón.
Pues yo voy a incluir a Borja Bastón, que además de su rendimiento hay que añadirle hay que ponerle en valor el hecho de que no quiso abandonar la Liga Española en el pasado mercado de invierno, y voy a añadir a un jugador que es por denostado la gran sorpresa, y ahí barro para casa, Álvaro Aguado, me parece una barbaridad, un chaval que era no iba ni convocado en el Numancia, en la segunda división B el año pasado, como se ha hecho junto a Roque Mesa con el eje del centrocampo del Valladolid. Así que para mí la revelación es una revelación, no, una confirmación, la de Borja Bastón, pero una irrupción tremenda la de Álvaro Aguado.
Emilio.
Mira, pues yo voy a ir a equipos que a lo mejor no destacan tanto. Me quedo con el medio centro del Mirandés, con Víctor Meseguer. Y también me ha sorprendido mucho Dauda, ¿eh?, el delantero extremo zurdo del Cartagena.
Uh-huh. Bueno, hay nombres que vamos apuntando en la lista. ¿Y Asenjo?
Yo iba a decir, tenía que apuntar también otra vez Álvaro Aguado, igual que Amón. Y voy a destacar a Stoichkov, del Eibar, que para mí está siendo una de las estrellas del líder de esta liga. Le viene el Alcorcón hace 3 años. Y la verdad es que marca las diferencias en esta categoría.
Muy bien, a falta de, como digo, 9-10 partidos de que termine la temporada en segunda y que vayamos a la lucha por estar en primera división. Aquí han estado Jordi Folqué, Almería, Pablo Acebo, Asturias, Juan Carlos Amón, Valladolid, Emilio Guerrero, Málaga y Dani Asenjo, Madrid. Os deseo mucha suerte en el final de temporada y me alegra escucharos también. Un abrazo a todos,
Un abrazo. Sí,
un abrazo a todos. Adiós. Más tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania! ¿Te gustaría cocinar como un chef 3 estrellas Michelin? Los hornos y placas de Dietrich te garantizan unos resultados excepcionales gracias a su cocción a baja temperatura, al vapor y a sus recetas automáticas.
Hasta el 26 de marzo en El Corte Inglés tienes un 15% en hornos y placas de Dietrich. Expertos en cocción desde 1684.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
El de siempre, el del camarero enrollado, el que trae buena suerte, el que tiene pantalla, el de las tapas, el de la Champions. Como hay muchos bares para ver el fútbol, la Liga TV Bar ofrece diferentes tarifas para cada uno. Calcula la del tuyo y contrátalo en laligatvbar.es o en los principales operadores. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia. Te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¡Qué ganas de volver a sentir esto! Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés, vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir colores, sabores. Vive experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Perú, Tailandia, Canadá, Bali. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Ahora, por ser cliente de Repsol, te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. Consíguelo hasta el 30 de junio en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol o con tu tarjeta Solred Profesional. Descuento válido para clientes particulares y profesionales. Más información en Repsol.es.
Es el momento. Salta al campo. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, Iberdrola te ayuda a hacerlo realidad. Preséntalo a los premios Iberdrola Supera antes del 31 de mayo. Puedes ganar 50.000 euros. Infórmate en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Tenemos tiempo para hablar de tenis, que siempre vamos atropellados por el fútbol y hoy nos da tiempo para hablar de tenis y para hablar de tenis femenino, que es evidente que ahora mismo el tenis español tiene un par de tenistas que están llamando, por supuesto, una de ellas desde hace tiempo y otra muy recientemente, mucho la atención. Está Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas.
Saludamos a la capitana del equipo español.
Me pongo en pie.
Anabel Medina. Hola Anabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues un rato para hablar de tenis y tenis femenino que no da tiempo, ya digo, con el fútbol que te atropella o otros asuntos. Y para hablar de Paula Badosa, que lleva, desde que terminaron los Juegos Olímpicos, Anabel, ha sido increíble, ¿no?, lo que está haciendo Paula.
Sí, la verdad es que lleva un añito y medio muy, muy bueno, compitiendo a un nivel muy alto, consiguiendo muy buenos resultados, ganando partidos muy buenos y colocándose en las rondas finales ya de los torneos más importantes del mundo.
O sea, tú fijas en antes de los Juegos ya la progresión de Paula, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo, una de las cosas que me pasó con Paula y que me sorprendió en los Juegos Olímpicos es que por el hecho de la pandemia yo he podido viajar poquito porque no tenía acceso a los torneos. Con las restricciones, pues ya los propios jugadores tenían que reducir su equipo, entonces yo no tenía acceso con acreditaciones y no he podido viajar mucho, y siempre he sido muy defensora del tenis en directo porque considero que es muy diferente a verlo por la tele, y cuando la vi en Japón me impactó muchísimo el cambio que había tenido su tenis, tanto a nivel físico ella, porque dio un cambio muy muy grande, como tenístico. Me impactó el hecho de lo fuerte que le podía pegar a la pelota, lo bien que saca y bueno, pues todas las armas que tiene, que son muy buenas.
Nunca sabremos, Ángel, si no hubiera existido ese golpe de calor, lo que hubiera pasado con Paula en los Juegos, ¿no?
Yo sí lo sé y lo siento, Corro, y lo voy a decir muy claramente. Estoy convencido que se volvía con una medalla. Que te diga Anabel, que es la que estaba ahí dentro y la que era su capitana.
¿La mixta o qué?
Pero yo estoy convencido de que salía con una medalla.
¿Tú qué dices,
Anabel? Estaba jugando francamente bien allí. Estaba muy bien y sería, bueno, ese día y todos los días hizo muchísimo, muchísimo calor, y Paula tuvo un par de partidos duros. Además también jugó el dobles, entonces tampoco tuvo mucho margen de recuperación, y el golpe de calor ese, la verdad es que fue una pena porque estaba, las chicas estaban todas súper bien, y de repente, pues bueno, el tenis, que como son muchos partidos, pues no pudo acabar ese encuentro, y la verdad que fue una pena.
El mixto lo iba a jugar con Pablo Carreño. Y ese mismo día, el día que le dio el golpe de calor, y se nos acabó ahí otra opción de medalla. Ángel, está tercera, Paula, ¿no?
Sí, está tercera, ya en se el lo ha asegurado mundial, con la derrota de Sakkari. Evidentemente lo del número uno pues era más una utopía que otra cosa, porque Swiatek, que es la tenista más en forma del mundo, sin ninguna duda tenía que perder en primera ronda y ante una tenista de mucho menor nivel. Entonces lo del número uno lo aparcamos de momento, pero de momento ya se ha asegurado el tercer puesto con la derrota de Swiatek y la victoria de Paula. Se mete en 4.820 puntos y tiene a nada, a 200 puntos, a la checa Krejcikova, que además no está jugando, con lo cual, bueno, pues si avanza un par de rondas más Paula Badosa, se meterá segunda del mundo, que son palabras muy mayores. Es decir, estamos hablando de Anabel Medina, que era una pedazo de tenista, y si no me equivoco llegó al 16, hablamos de Carla Suárez, que era otra pedazo de tenista, y si no me equivoco llegó al 6, entonces bueno, llegar a ser número 2 del mundo, hay que jugar muy bien al tenis, por muy loco que esté, que lo está el circuito femenino, Anabel.
¿Cómo crees, Anabel, que va a asumir este rol, ¿no?, de estar entre las mejores, que está asumiendo ya desde que ha ganado torneos, que está asumiendo Paula, pero estar tan cerca del número uno, ¿cómo lo va a asumir?
Pues yo la verdad es que la veo muy bien. Siempre pues un poco lo que hemos visto dentro del circuito es esas jóvenes que emergen, ¿no? Como ha podido ser, por ejemplo, el caso de Raducanu, que ganó en el US Open, o Leila Fernández, que también hizo final, y bueno, le estamos viendo que le están costando ganar partidos porque empieza un poco la responsabilidad, ya es tener el foco muy encima de ellas. Y en el caso de Paula, que es prácticamente un gran slam, porque un Master 1000 juegan todas las jugadoras, las mejores del mundo. En el momento que ella ganó Indian Wells, pues quizás se puso ese foco de igual manera que en las otras jugadoras, y ella lo está gestionando muy bien. Es una jugadora que está siendo muy regular, que pierde como los partidos que tiene que perder y gana los que tiene que ganar, no está perdiendo en rondas extrañas, y los partidos que a lo mejor pierde son partidos siempre muy apretados, ¿no? En Indian Wells yo con Sakkari en trenses, en rondas muy avanzadas. Entonces ella está consiguiendo una regularidad y una estabilidad de una jugadora top, ¿no? Cuando se le ve jugar, se le ve que a lo mejor no está teniendo un buen día, pero no es esa jugadora que no tiene un buen día y que las tira todas fuera, ¿no? O que no hay, no tiene un plan B. El caso de Paula es capaz de no estar fina ella de buenas sensaciones y seguir jugando estable, seguir peleona, defendiendo e intentar darle la vuelta en todo momento a los partidos. Sí. Entonces eso es lo que le hace tener esa regularidad.
Qué bueno eso que has dicho, ¿eh? Que ganes los que tienes que ganar y luego a lo mejor puedes perder los que tienes que perder, no, o incluso ganar algunos.
Corro, y lo que ha dicho es tan importante porque es tan volátil el circuito femenino. Anabel conoce de primerísima mano porque ella estaba en el banquillo, figúrate si es buena como entrenadora, el caso de Ostapenko, por ejemplo, que ganó Roland Garros y se ha tirado 2 años completamente desaparecida. Ahora vuelve a estar en los puestos altos, rozando el top 10 del circuito, pero es tan importante confirmar el año siguiente en el circuito femenino después de un gran año y de meterte en el top 5 como hizo Paula el año pasado. Es muy difícil, no lo hace casi ninguna, porque bueno, la misma Raducanu ganó el US Open, ha desaparecido, lo de Ostapenko que hemos dicho. Entonces es fundamental lo que está haciendo Paula este año de confirmar los buenos resultados del año pasado.
Mañana es Badosa-Putinseva, ¿no? Me parece que es el rival de sí. Badosa en Miami. Bueno, pues nada, que Paula Badosa está muy cerca del número uno. No, para mí ser el número uno del tenis casi es algo anecdótico, porque lo que te da valor es ganar torneos, pero para ser número uno hay que ganar torneos, ¿no? Y sobre todo cuando vienes desde atrás, así que a Paula le va muy bien la vida. Hoy es noticia esta semana, Anabel, Ashleigh Barty diciendo adiós. ¿Te ha sorprendido que con 25 tacos, siendo la número uno, alguien diga adiós al tenis?
A ver, sí, hombre, es impactante, y más en la situación en la que se encontraba ella, ¿no? Estaba número uno del mundo, llevaba 2 años prácticamente sin moverse de ahí y venía de ganar Australian Open, ¿no? Entonces que de repente diga adiós, pues nos sorprende. Pero si realmente haces un análisis de los últimos 3-4 años de Barty, no te sorprende tanto, porque es una jugadora que lo pasó muy mal siendo muy jovencita, porque desde bien pequeña ya se puso el foco encima de ella de que iba a ser, pues, lo que ha demostrado luego que ha sido, una gran jugadora, pero en una edad en la que ella no estaba preparada para asumir esa responsabilidad. De hecho, paró un año de competir porque no estaba contenta, y cuando volvió, pues sacó todas esas armas que tenía y ha sido una gran dominadora en los últimos 2 años, ¿no? Lo que pasa que una de las cosas que siempre me ha gustado de Barty y que se ha demostrado cuando se ha retirado con cómo ha reaccionado la gente es que era una jugadora, pero realmente es persona, ¿no? En el sentido de que cuando ella hablaba sus valores, la importancia que le daba a su entorno, la importancia que le daba a su familia, a sus sobrinas, a estar en Australia. Hay que recordar que en la pandemia prácticamente no viajó en todo el año. Es una jugadora australiana que cada vez que sale de gira son 3-4 meses fuera de su casa. Entonces ella ha llegado a un momento en el que ha visto que ha cumplido todos sus sueños. De hecho, a mí me sorprendió porque el entrenador hizo unas declaraciones que, por lo visto, cuando ganó Roland Garros ya le dijo, ya me puedo retirar. Es decir, que se nota que no es una persona o una jugadora que necesita de los focos del mundo del deporte y de ese protagonismo para ser feliz.
No es una caníbal, que hay deportistas que son caníbales, que quieren ganar uno, luego otro y otro, y hay gente que se para en un momento, ¿no?
Sí, y que les gusta pues ese estatus, ¿no? De estar arriba, de ser el centro de atención, de que esté todo focalizado en uno, y que es súper respetable y que eso demuestra muchísima ambición. Pero en el caso de ella pues ha priorizado el estar en su casa. De hecho, se va a casar, lo anunció hace poquito, se va a casar, probablemente quiera ser mamá, y le da prioridad a otras cosas, pero ella misma ha dicho que si quiere seguir involucrada en el mundo del tenis o como
le da tiempo a volver, Anabel, le da tiempo a volver, que tiene 25
sí,
tacos.
No lo descartes, porque efectivamente es súper joven y ha habido otros casos de otras jugadoras. O sea que es un perfil diferente, que pasó con Clijsters, que pasó con Henin, pero yo creo que Barty es un caso diferente, pero no descartes que a lo mejor dentro de 3 años, que será con 28, que fíjate, hoy en día 28 años estás como si dijéramos en la flor de la vida físicamente, quiera volver y entonces pues volverá a ganar torneos, porque realmente para mí es una jugadora fuera de serie. Para mí ella juega, la gente juega en el play y ella juega en slow motion. Para ella el tenis le viene muy despacio y sí, sí. Tiene capacidad de de ver cosas que las demás no tienen.
Corro, te ha dado Anabel las mismas claves que me dio a mí Carla Suárez. A mí me costó comprenderlo, hasta que hablé precisamente con Anabel y con Carla, y daban más o menos las mismas claves. Lo de Australia, importantísimo. Pasan 9 meses fuera de casa, y claro, no, pasar 9 meses en París siendo de España no es lo mismo que pasar 9 meses en París siendo de Australia. Entonces, claro, se nota mucho el tema del cansancio mental, del cansancio físico. Y me dijo una frase de Carla que a mí ya me acabó de reventar. Bueno, por supuesto que ha ganado todo lo que quería ganar, Wimbledon, en su casa en Australia, ser número 1 en el mundo. Y Carla me acabó de rematar cuando me dijo: que no te equivoques, que no todo el mundo quiere ser Nadal, Djokovic, Federer, Messi o Cristiano, que hay gente que, oye, se conforma con otras cosas y a vivir la vida.
Sí, sí, está claro. Anabel Medina, capitana de España, que gracias por hablarnos un poco de Badosa, que es una de las grandes deportistas españolas del momento, y explicarnos un poco por qué Barty, una número uno, decide bajarse en un momento tan excepcional de su carrera. Un beso, gracias Anabel.
Un beso a todos, gracias.
Hasta luego, chao. Ángel, gracias,
Qué gustazo nuestro tenis, ¿eh? Nadal y Alcaraz por un lado y Badosa y Muguruza por el otro. A mí
no,
que me den todo el curro del mundo.
No nos va mal. Un abrazo, Ángel.
Un abrazo, chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
¿No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia? Desde la ciudad autónoma de Melilla te vamos a contar las consecuencias directas del cambio de posición histórico en la política exterior española.
Melilla necesita no ser la olvidada.
Dicen que se activará la frontera, la economía, pero otros tienen dudas, no lo ven tan de color de rosa pensando en el futuro.
Yo creo que España no debería de ceder.
La aduana de Beni en Sar lleva cerrada desde 2020 y junto a la pandemia ha provocado que muchos negocios echen el cierre.
Se cierran más negocios que se aperturan.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Ganas de disfrutar, de superarte, de conectar.
Ganas de brillar, de saborear, de destacar.
Con este perfume Carolina Herrera Very Good Girl tan deseado de 127 a 85,95 euros, tendrás ganas del Corte Inglés.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ya queda poco para las cenas en la terraza, las barbacoas del domingo y las siestas a la sombra. Cuando llega el buen tiempo, tu jardín y tu terraza te dan la vida. Pero antes, dales tú lo mejor y lo más nuevo y prepáralos con las mejores ofertas hasta el 8 de mayo. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Este fin de semana llega el circuito urbano más rápido de la temporada. Siente toda la velocidad del Gran Premio de Arabia Saudí en Dazón. Tu deporte, donde quieras, cuando quieras. Dazón. Game Change.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un poquito de mí. Ella me dijo...
La serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Tú también puedes decir eso de... Tengo un amigo en Balai.
Cómprala ya en tu tienda MediaMark o en MediaMark.es. Todos tenemos un amigo en Balai.
Hey,
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
La noticia de la noche la hemos vivido con la transmisión de Jaime Ugarte en DAZN de la pérdida de Kiko Hernández de su cinturón de campeón del mundo de peso pluma. Lo ha perdido en Leeds contra Josh Warrington en el séptimo asalto y quiero escuchar a Jaime Ugarte porque el pueblo no está contento. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo va a estar contento con la derrota de Kiko Martínez? Porque no ha sido
Kiko Martínez, perdón, que he dicho Kiko Hernández. Kiko Martínez.
Kiko Hernández se dedica a otras cosas.
Sí, Kiko Martínez, perdón, Kiko Martínez.
No te preocupes. No, que digo que no podemos estar contentos porque no es patrioterismo ni hablar de la injusticia que ha sufrido hoy Kiko Martínez. Lo hablaba hace un ratito con Isaac, ¿no? Imagínate que es una final de la Copa de Europa y juega el Madrid con el Bayern de Múnich y el árbitro es alemán. Es que no puede ser, es que no pasa en ningún deporte. El árbitro inglés, Marcus McDonnell, ha consentido un cabezazo en el primer asalto descomunal, a partir de ahí se ha puesto nerviosísimo, lo ha derribado Josh Warrington en el primer asalto, que luego en prácticamente todos los rounds iba con la cabeza por delante. El árbitro le llamaba la atención, pero no le amonestaba. Y ha tenido un corte en la frente, un corte en el párpado, no de golpes de puño por parte del nuevo campeón mundial del peso pluma, Josh Warrington, sino de cabezazos, de meterlo el antebrazo, de empujar, en fin, ha sido una...
Ha llevado la pelea a una pelea callejera prácticamente, ¿no?
Sí, pero además desde el primer asalto que nos ha dejado absolutamente, o sea, una pelea que se preveía interesantísima, porque se veía también, por ejemplo, que Josh Warrington había estudiado muy bien a Kiko Martínez, pero claro, o sea, es que tú no puedes actuar de esa manera tan antideportiva y además con la permisividad constante del árbitro. Entonces, a partir de ahí es que es, bueno, pues todo lo que ha ocurrido, pues ya ha estado nerviosísimo, lo hablaba en la retransmisión, y luego con Manuel Verdonce, que ha sido boxeador profesional, que ha sufrido cortes, y entonces dice, no os podéis imaginar lo que eso significa, ¿no? Te cae a sangre, no ves bien, piensas que el árbitro te va a parar la pelea, o sea, te entran un montón de estás pensando en cosas y no estás pensando en lo que tienes que pensar, que es que tienes enfrente a un boxeador que te puede arrebatar el campeonato.
¿Y en el momento de parar te ha parecido justo que pare ahí?
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que lo que hubiera ocurrido es que si, por lo que sea, la acción es parable, ¿eh? Porque han sido una sucesión de golpes claras por parte de George Warrington, no muy potentes, pero sin respuesta. Y eso está un poco tipificado. Si alguien le pega 10, 12 golpes y no obtiene ninguna respuesta, pues el árbitro puede intervenir. Pero es que estoy convencido que si llega a ser al revés y no pasa, ¿sabes? Claro. O sea, que no
para
no
ti, para ti, la decisión justa con un árbitro neutral, ¿cuál hubiera sido?
No, es que no podemos hablar porque el combate está pervertido desde el primer asalto.
Eso te digo, que con ese cabezazo,
bueno,
que ha sido
pues
claro...
Bueno, con ese cabezazo, y lo primero es una amonestación.
¿Sí?
Si ahí le amonesta al peleador inglés, y creo que ha sido el segundo... Ha habido otros dos cabezazos claros que lo han partido solamente en el boxeo. Tres amonestaciones significa perder por descalificación. O sea, si le hace dos, ya el inglés se las tiene que... Y es otra pelea. Pero claro, como le ha permitido, pues iba al ataque, claro, golpeando bien y tal, pero que cuando necesitaba ese puntito de antirreglamentario, pues se lo han consentido.
Bueno, pues lamentablemente ha perdido Kiko Martínez. ¿Es la última pelea de Kiko? ¿Tú crees?
Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que es la última pelea porque ya son muchos años, muchas batallas, lo ha ganado absolutamente todo, ha sido campeón mundial en dos divisiones, siempre ha dejado el pabellón altísimo de nuestro deporte y yo creo que, sinceramente, él lo ha dicho así, no sé lo que comentará más en frío, pero ya tenía en la cabeza, él sabía que estaba ya... Esto a punto de caramelo. Si llega a ganar hoy, pues lógicamente a lo mejor hubiera hecho un combate más, otra defensa, pero él sabe que ya está en la recta final y después de esta derrota yo creo que puede ser la última pelea de Kiko Martínez.
Ha sufrido muchísimo desde el primer asalto con ese cabezazo que le abrió una brecha a Kiko Martínez, así que hoy hemos pasado un mal rato, ha ganado Josh Warrington. Habrá más momentos buenos del boxeo español. Jaime, gracias por las aclaraciones, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Parra Center, hola Parra.
¿Qué pasa, Corro?
Bueno, lo que quieras decir, que me quedan un par de minutos, lo que quieras decir de la NBA, ¿cómo está esta noche? Lo del parte de bajas a dos semanas del inicio de los playoffs.
Sí, no, básicamente que Curry y Ja Morant están de baja, son las dos bajas más importantes, más allá de la de Anthony Davis, que veremos a ver si vuelve a jugar con los Lakers este año, pero Curry este miércoles se cumplen dos semanas de su lesión y debe ser reevaluado, y Ja Morant, que tiene un esguince de rodilla, volverá a ser evaluado igual que Curry, pero en su caso más tarde, el 7 de abril, que es la semana que termina la liga regular, a ver si hay suerte y llegan los dos a playoff, porque son piedras angulares de sus dos equipos, por supuesto.
Bueno, pues hay encuentros en directo, no sé cuál eliges de esta noche.
Hay un Miami Heat contra los Nets, el este está guapísimo porque hay en un partido de diferencia hay cuatro equipos y es Miami, los Sixers, los Bucks y ¿cuál es el cuarto? Y los Celtics, si pierde Miami contra los Nets y gana luego Milwaukee, se pone líder del este, y yo no descarto que gane los Nets porque Miami está en crisis y los Nets ya tienen a Kyrie y a Kevin Durant a pleno rendimiento. Deja que te dé un apunte rápido de la liga universitaria, porque San Peters ayer hizo historia, es el primer número 15 que llega al Elite Eight, a los cuartos de final, y está un partido de la Final Four, que es algo increíble, porque de los 64 equipos que están en el cuadro final, es del número 57 al 60, o sea, los cuatro números 15 son cuatro de los ocho peores equipos del campeonato.
¿De dónde es San Peters?
De New Jersey, es una universidad que ocupa una calle, corro. O sea, los campus universitarios en Estados Unidos son de 60.000 personas, de 50.000 personas, y esto es una callecita, es una universidad súper pequeña de New Jersey, y han hecho historia, por la puerta grande además.
Adiós, Parra, gracias.
Abrazo, chao.
Avilés, lo que no hemos publicado hasta el momento, lo cuentas tú.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Bueno, hay que decir que ha habido varios amistosos internacionales. Alemania le ha ganado 2-0 a Israel con goles de Havertz y Werner, dos jugadores del Chelsea. Inglaterra le ha ganado 2-1 a Suiza con goles de Luxow y de Harry Kane de penalti. Holanda le ha ganado 4-2 a Dinamarca, uno de los goles ha sido de Depay y ha marcado también, como comentabas al inicio, Eriksen. Irlanda 2-2 contra Bélgica, una Bélgica con muchas rotaciones, y por cierto, Qatar le ha ganado 2-1 a Bulgaria. En la Liga Iberdrola, el Madrid Club de Fútbol ha perdido 1-2 contra el Barça, pleno de victorias de las azulgranas, 25-25, el Atlético de Madrid 3-0 al Valencia y el Real Madrid 1-0 al Levante. Ahora el Real Madrid ocupa puestos de Champions, aunque eso depende de lo que haga mañana el Granadilla, que juega a la 1 contra el Betis, y a las 12 Sporting de Huelva Real Sociedad. En baloncesto, Liga Endesa, ha ganado el Breogán, también el Gran Canaria, el Manresa y el Burgos, todos los que jugaban en casa, y mañana a las 12 juega el Real Madrid contra el Fuenlabrada, y a las 12:30 Unicaja Real Betis. A las 7 se juega la final de la Copa del Rey de Balonmano entre el Barça y el Granollers. Te cuento que en tenis han ganado en Miami Bautista y Pedro Martínez. Albert Ramos ha perdido, y en un ratito, a eso de la 1:30, Alcaraz debuta contra Fuksovic en el Mundial de Golf. John Ram ha perdido en octavos la de final contra Kopka, y en ciclismo, triunfo en la sexta etapa de la Volta a Cataluña de Richard Carapaz. El líder es un colombiano, Sergio Higuita, y Juan Ayuso está quinto a 1:08.
Gracias, Avilés.
A ti, Corro.
Mañana más Tiempo de Juego. Ahora les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están sintonizando, que escuchan, que oyen, que llega a sus oídos, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de Juego.